24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 30 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer sobre el incremento de la cantidad de ciudadanos cubanos que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales a pesar del monto de la deuda. También tenemos las denuncias que nos hacen ante la situación que enfrenta el preso político Roberto Pérez Fonseca. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos lo que tiene preparado en su programa Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde Cuba. A las 12:31, vamos a establecer en contacto en vivo y en directo con nuestro reportero Ricardo Quintana, quien se encuentra precisamente en Tapachula, esta ciudad que está siendo un epicentro de la crisis migratoria en México y sobre todo en la región de Centroamérica. Ricardo, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, al equipo que hace posible esta comunicación y, por supuesto, a la gente linda que está en sintonía en esta tarde. Pues sí, ya lo dijiste, Tapachula es el embudo de esta crisis migratoria. Hoy, en horas de la mañana, bien temprano, salió una caravana que se estima está formada por unas 3.000 personas. 3.000 personas de unas, diría yo, unas 12, 13 nacionalidades. Hay que contar las más cuantiosas, las de Cuba, la de Haití, el Triángulo Centroamericano y también, por supuesto, algunos extranjeros de países africanos. Una caminata que tiene como destino Ciudad de México. Si vemos en el mapa, de Tapachula a Ciudad de México, del sur al centro casi, pues estamos hablando, según los entendidos, que esa caminata, con sus paradas de descanso correspondientes, si no sucede lo peor, es que las autoridades la detengan y hagan regresar a toda esa masa, todo ese mar de gente hacia Tapachula, pues podría demorar más de un mes. Una vez lleguen a Ciudad de México, si es que lo logran, pues ya toda esa gente se empieza, toda esa masa se empieza a fracturar y cada cual pues toma el rumbo que desea por el lugar de la frontera norteamericana que tiene previsto ingresar. Ah, eso sí, tiene que entrar obligatoriamente con el CP1, esa regulación, esa aplicación que estableció el presidente Biden a principios de enero, que facilita a todo aquel que esté interesado en llegar a Estados Unidos, pues una cita en la frontera a fin de ser entrevistado y las autoridades pues den el visto bueno para su ingreso al país o no.
Ricardo, quería preguntarte, porque como bien tú has reportado para nuestra página web martinoticias.com, según reportaste anteriormente, la caravana está organizada por una ONG que se llama Pueblos Sin Fronteras, pero quería preguntarte, para poder realizar este tipo de desplazamiento, este tipo de caravana, desde Tapachula hasta la Ciudad de México, los migrantes necesitan una documentación. Esta caravana con este integrante no lo tienen.
Documentación que no tienen. Ajá. Por supuesto.
¿Y eso qué consecuencias les puede traer, Ricardo?
Las consecuencias que pueden traer es que los detengan, como dije, y los, como mejor salen es regresando a Tapachula. Como peor salen es que los detengan, los lleven para la estación migratoria Siglo XXI, que no es más que el par del centro de detención Crown, por ejemplo, que tenemos en Miami, para migrantes, y de ahí pues tienen muchas probabilidades de que sean deportados a Cuba por violar la ley de migración, por cometer lo que se entiende es un delito administrativo de la ley vigente en México. Pero según los entendidos en estos menesteres, periodistas que llevan muchísimos años cubriendo el tema migratorio acá en Tapachula, en esta ocasión parece ser que las autoridades van a hacer la vista gorda y estos migrantes se van a poder desplazar libremente sin ser detenidos, porque Tapachula, como dice esa canción, no aguanta más. Cuando caminas por las calles de Tapachula, pues esta ciudad que cuenta más o menos 400.000 habitantes, casi no ves residentes locales de chapanecos de este estado, de esta ciudad. Está llena de migrantes por doquier. Vas a los supermercados y está repleta.
¿Y has podido hablar con los residentes del lugar? O sea,
claro que sí, los residentes.
¿Y qué te dicen?
Se han mostrado solidarios. Entienden la causa de cada persona de tener derecho a llegar a donde quieren. Y muchos mencionan el caso de, por ejemplo, países como Costa Rica y Panamá, que lo que hacen es recibir a un migrante y empujarlo. Y el migrante sigue su rumbo. En otras ocasiones, muy aisladamente, se reportan detenciones en Guatemala, Honduras. Pero por lo general, los migrantes cruzan el mismo centroamericano, sí. Y aquí en Tapachula es donde se traba la bicicleta, ¿no? Claro. Y así están las cosas. Veremos a ver, hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia de que haya habido algún problema con la marcha esta que salió esta mañana. Claro. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas.
Quería preguntarte antes de, porque estarás reportando en varios espacios y a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales de martinnoticias.com, dentro de los cubanos que has podido ver y los que han entregado, ¿había más hombres, había mujeres con niños pequeños? Porque eso también nos ha llegado alguna información al respecto y eso es preocupante, sobre todo los niños.
Mira, de lo que yo he visto, hay de todo. No es el caso, por ejemplo, de los hondureños que vienen con casi niños recién nacidos, de meses. No, los cubanos no. Tienen, uh-huh. O sea, viajan con menores, pero no tan pequeños como el caso que acabo de mencionar. Claro. Y otra cosa que me ha llamado la atención, y he entrevistado a por lo menos un par de familias, uh-huh. que no tienen previsto, como el resto de las comunidades, llegar, porque voy a llegar, y mantienen el sueño americano. No, hay muchas familias cubanas que han decidido hacer Ajá. vida en Tapachula, afincarse sí. en Tapachula, y de hecho ya lo están haciendo. Están trabajando, viven rentados, y no tienen ningún problema con pensar si llego a Estados Unidos o no.
Bueno, pues estaremos pendientes.
Dos cositas para terminar. Sí. Una línea última. La señora de mayor edad, una venezolana de 84 años, ciega de un ojo, pasó la selva del Darién. Y otra que destaca en toda esta parte que salió hoy es una señora cubana de 64 años que se hace llamar Juana la Cubana. No tiene familia en Estados Unidos, no tiene familia en Tapachula, pero dejó a sus hijos mayores en Cuba y dice que no hay quien la detenga y lleva una semana durmiendo en un parque a la intemperie, sin ducharse, sin bañarse y comiendo lo que la caridad pública le ponga adelante. Así están las cosas en Tapachula. Así que cuídense mucho y saludos a todos.
Bueno, pues estaremos pendientes y además en próximos espacios estaremos estableciendo contacto contigo. Ricardo Quintana, desde Tapachula, en este informativo del mediodía. Gracias, Ricardo. Y nos vamos rápidamente a las 12:39 a conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Bueno, pues vamos a estar trabajando hoy un caso muy lamentable de contaminación ambiental en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey. El principal afluente, un río que atraviesa el municipio de Sibanicú, río que pues su caudal se conduce incluso hasta el norte de la provincia. Ajá, en Nuevitas. Sí. Este río, pues hay una tubería que vertía al río desechos de la fábrica de quesos.
Imagínate.
De Sivanicu. La tubería se rompió. Tenemos evidencia fílmica. Hay un caso ya de contaminación tan contundente que lleva varios años. La vía marítima casi ha desaparecido. Tenemos evidencias de los peces flotando muertos. Parece ser que es algún tipo de producto químico que usan para la limpieza de las tuberías dentro de la fábrica de queso. La realidad es que no solo las especies marinas están falleciendo, sino los animales también. ¿Por qué? Porque al río van a beber agua las reses y otros animales, chivos y demás, que tienen fincas donde pues el río, el afluente pasa. Ajá. Por sus... Estos animales también están falleciendo, se inflaman,
claro,
porque hay algo que están consumiendo que es tóxico. Y peor aún, algunos casos de personas que no tienen, pues, personas totalmente indisciplinadas,
qué
están
bien
cogiendo algunos de estos peces y lo consumen, lo hierven, eso, para, sobre todo, no solo comer ellos, sino para preparar alimentos para el ganado y demás y los cerdos. La denuncia la está haciendo un activista, un ambientalista, que es importante, y tenemos un video, vamos a estar trabajando este tema hoy por la tarde.
Ajá.
Y también vamos a tener información actualizada de la situación de tres presos políticos. Tenemos un audio incluso de Dixangaín Zamoré, de la prisión La Empresita. Él, junto a otros dos presos, Alejandro Camejo, de la UNPACO, uh-huh, Pabonier, y Joshua Sepúlveda Martínez, están denunciando las precarias condiciones que están en el sistema penal en Camagüey.
Pues estaremos, como siempre, pendiente a toda esta información. Usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra.
Tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, le habla Julián Quiburiel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones. Las autoridades del estado de Maine, aquí en Estados Unidos, continúan investigando el motivo de la masacre en la localidad de Lewiston y tratan de llevar tranquilidad a la comunidad. Los detalles los tiene en esta nota Yoconda Tapia.
Lewiston en Maine intenta hoy retomar una normalidad marcada por el dolor. Los estudiantes vuelven a las aulas. En algunas faltarán compañeros alcanzados por las balas de un hombre que atacó un bowling donde se suponía era un sitio solo para divertirse. Los negocios volverán a abrir sus puertas luego de cerrarlas por el temor de un individuo armado que provocó la muerte de 18 personas y dejó heridas a otras 3. Las autoridades buscan respuestas al motivo de esta matanza y junto a la comunidad participaron en una vigilia el domingo por la noche para asegurar que buscarán todas las respuestas posibles para dar tranquilidad a una ciudad sacudida por la violencia que unió sus voces para celebrar la vida de los que murieron y orar por la paz. Más de 1,000 personas asistieron a la Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Lewiston para una vigilia y se escucharon los nombres de las personas que murieron en el tiroteo del miércoles, mientras otros lloraban en silencio y cientos más vieron una transmisión en vivo de la vigilia mostrada en una pantalla gigante frente a la iglesia. El dolor es temporal, les dijo el reverendo Gary Bragg de la Iglesia Bautista del Sur de Lewiston. La vigilia se produjo 2 días después de que se encontrara el cuerpo sin vida del presunto pistolero Robert Card. El cuerpo del hombre de 40 años fue descubierto en un remolque en un centro de reciclaje en Lisbon Falls. Card murió aparentemente por una herida de bala autoinfligida, aunque no estaba claro cuándo lo hizo. dijeron las autoridades. En tanto, la policía recuperó una cantidad de armas mientras buscaba a Card y creen que las había comprado legalmente, incluidas las recuperadas en su automóvil y cerca de su cuerpo, según dijo Jim Ferguson, el agente especial a cargo de la oficina de Boston, de la Oficina de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, propuso el domingo la convocatoria de una consulta popular para decidir si se deroga el contrato minero que desató hace 9 días manifestaciones masivas, cuyos líderes, no obstante, anunciaron que la protesta seguirá en las calles. Los detalles con la agencia AFP.
Una consulta popular. Esa fue la propuesta del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para intentar calmar las manifestaciones masivas que exigen la derogación de un contrato minero. En su mensaje de apenas 2 minutos, Cortizo aseguró que pedirá al Tribunal Electoral convocar la consulta para el 17 de diciembre y al Congreso una ley que prohíba la minería metálica a nivel nacional.
A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano.
El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. En un movimiento de protesta inusual en el país, miles de panameños se fueron sumando diariamente, con bloqueos de rutas en la capital y en varias provincias del país, y paros laborales de maestros, médicos, obreros, transportistas y otros gremios. Dirigentes de las protestas aseguraron que el presidente busca dividir y confundir al movimiento, y anunciaron que la protesta seguirá en las calles. Ante los bloqueos de carreteras, comenzaron a escasear algunos productos. Camiones cargados de vegetales desde la provincia agrícola de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, se han quedado varados. Periodistas de la AFP constataron el domingo que en el mercado mayorista, donde se comercializa el 80% de los vegetales que se consumen en la capital, decenas de locales estaban cerrados.
Y la relatora de la ONU para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión calificó de preocupante la situación de los periodistas y los defensores de los derechos fundamentales en Honduras. Óscar Ortiz reporta desde el país centroamericano.
Irene Khan, la más alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, afirmó en un informe revelado durante su visita a Honduras que más de 30 defensores de derechos humanos y 4 periodistas han sido asesinados en los últimos 2 años en el país y dijo que muchos de los casos siguen en la impunidad. Se reveló que Honduras registra que en los últimos años se produjeron más de 900 ataques o amenazas a defensores y periodistas, una cifra que, para Saúl Bueso, director del Comité por la Libre Expresión, evidencia la falta de compromisos de los gobiernos para garantizar protección.
Las administraciones que hemos tenido, los gobiernos que han pasado por acá y los que tenemos actualmente, ese tema de libertad de expresión les interesa muy poco. Por ejemplo, en este gobierno se presentaron 2 iniciativas de ley desde el Congreso de la República, 2 diputados del partido de gobierno, donde piden que se despenalice los delitos contra el honor. Y esas dos propuestas en el Congreso están durmiendo el dueño de los justos. A pesar de que se creó una comisión, esta comisión no nos ha dado ni un tan solo resultado, a pesar de que sí hubo sendas reuniones con ellos.
Tras finalizar su visita a Honduras, Irene Khan condenó además las continuas amenazas y ataques contra ambientalistas, así como el alto nivel de impunidad, y formuló un llamado para buscar soluciones.
También existe una creciente preocupación por los mensajes contradictorios sobre los derechos humanos procedentes de algunos altos funcionarios y una peligrosa tendencia por su parte de atacar a las periodistas y catalogar de fake news la cobertura. Considero que el gobierno de Honduras le interesa tomar medidas concretas para proteger y defender la libertad de expresión.
Por su parte, el diputado del oficialismo Rafael Sarmiento defendió al gobierno y afirmó que el gobierno de Xiomara Castro respeta la democracia y su política es orientada a la tolerancia.
Con 11:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, el ministro de Defensa de Rusia, dijo hoy que Moscú está preparado para sentarse a negociar un acuerdo post-conflicto con Kiev, pero que cualquier avance pasa porque Occidente deje de buscar la derrota estratégica de Rusia. Bruselas, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, planteó la posibilidad de que España sea la sede de la conferencia de paz sobre Oriente Medio propuesta la semana pasada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Oslo, la justicia de Noruega condenó hoy al Estado a pagar casi 3.400 euros a una solicitante de asilo que denunció la violación de sus derechos humanos durante su detención en instalaciones de la policía en Tandrum. Rabat, la ministra de Interior de Alemania, inicia una visita a Marruecos centrada en facilitar las deportaciones, fomentar la migración de mano de obra cualificada y reforzar la cooperación en cuestiones de seguridad con el gobierno alawi. Nairobi, al menos dos policías han muerto hoy a causa de la explosión de una bomba al paso de su vehículo cerca de la frontera con Somalia en un nuevo ataque de Al-Shabaab vinculado a la organización terrorista Al-Qaeda.
El Pepe.
Bueno, ya estamos listos, pues a las 8 de la noche tenemos transmisión en vivo y en directo. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Buenas tardes, al Rojo Vivo las redes sociales. Ajá. Con los comentarios de la voleibolista cubana Regla Torres Herrera, que está en este momento remitiendo duramente contra dirigentes allá en el del INDER y del gobierno cubano, porque dice que el deporte que ama agoniza desde adentro. Equivocaciones, malas decisiones, capricho, orgullo, conformismo, incapacidad, más una pila de cosas que no podemos mencionar aquí al aire en vivo, que está muy molesta porque han arruinado el voleibol femenino en la isla. Ajá. Dice, la mentira y los satélites que, según ella, han contribuido al deterioro del voleibol femenino. Y dice, la tres veces campeona olímpica y mundial, que la falta de respeto y consideración hacia las exjugadoras, quienes a pesar de su experiencia y conocimientos no han sido tomadas en cuenta por los dirigentes del deporte. Uh-huh. Los comentarios de esta señorita los pueden ver en las redes sociales. Exacto. Así que Regla Torres, muy molesta en este momento con el aparato deportivo. No es la primera, pero sí es la más reciente y la más famosa. Uh-huh. Muy bien, esta noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona a las 8:05. Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama, tres veces premio Cy Young, va a ser el abridor para Texas contra el novato Brandon Pfaadt, se pronuncia P-F-A-A-D-T, así se escribe el apellido. Este muchacho ya lleva dos victorias en esta postemporada. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, los Lakers volvieron a perder y fue contra los Reyes de Sacramento, 132-127 en tiempo suplementario. Fox metió 37 puntos con 8 asistencias para el equipo de Sacramento. Los Clippers vencieron a los Espuelas de San Antonio y fácilmente por paliza. 76ers derrotaron, ajá, a los Trailblazers de Portland. Los Bucks perdieron contra los Halcones de Atlanta, pese a que Giannis Antetokounmpo tuvo 26 puntos con 11 rebotes. Los Guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, aplastaron a los Cohetes de Houston. Y Nikola Jokic, sus Nuggets de Denver 3-0 han comenzado la campaña. 28 puntos, 14 rebotes para aplastar a Oklahoma City Thunder. Muy bien. Pasamos ahora al fútbol español. El clásico se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuic. Sí. Ahí estuvieron los Rolling Stones. Uh-huh. Ahí estuvieron muchas celebridades. El Barcelona perdió en casa 2-1. Había tomado la ventaja, pero luego, claro, vino Jude Bellingham.
Es la felicidad de Juanito.
Viste. Jude Bellingham con un cañonazo de 35 metros y luego un remate oportuno. Este muchacho tiene 13 goles en 13 partidos con el Real Madrid, Jude Bellingham.
Gol por partido.
Mira, yo no sé qué es lo que le pasa al Real Madrid. Lo que toca se convierte en oro. Luka Modric.
Tiene que ver muchas veces con la dirección del equipo.
Por supuesto que sí. Y también el acondicionamiento.
Exacto.
Luka Modric, quién era él antes de llegar al Real Madrid. Nadie Balón de Oro, ¿viste? 4 veces ganador Champions League. Y hasta Cristiano Ronaldo. Él era un buen jugador. Sí. Pero vino al Real Madrid, ganó 4 Champions League. Se fue del Real Madrid, no ha hecho absolutamente nada. ¿Ok? Mira, por ejemplo, también está
Keylor Navas.
Keylor Navas. Okay, 3 veces ganador de la Champions League. Sergio Ramos. ¿Quién era Sergio Ramos en el Sevilla antes de venir al Real Madrid? Y ahora, Bellingham, que siempre fue un jugador sobresaliente, pero ahora se ha convertido en el mejor del mundo. Uh-huh. En las últimas, te estoy diciendo, en cuestión de 8 semanas, se ha convertido en el mejor futbolista de la tierra. Y por supuesto, el Real Madrid está tomando cartas en el asunto. Y en este momento, no solamente en la Champions League, está invicto en la Champions League, en la Liga Española está en el primer lugar. Y con esta derrota, el Barça bajó al 4º puesto. Hasta el Atlético de Madrid le pasó por encima al Barcelona. Y el Girona, ¿quién se hubiera imaginado estar de segundo en la liga? La misma cantidad de puntos que tiene el Real Madrid, pero por diferencia de goles, el equipo merengue encima. Y el Manchester City de Pep Guardiola aplastó 3-0 al Manchester United con 2 goles de Erik Haaland. Erik Haaland es que, según la prensa, va a quedar de segundo en la votación para Balón de Oro porque Leo Messi lo va a ganar. Y como diciendo, sí, yo voy a terminar de segundo, pues mira, voy a meter 2 goles en mi último partido antes de la votación para que ustedes se acuerden de mí. Mientras que Messi ha jugado solamente 108 minutos en las últimas 8 semanas.
Sí, yo creo que va a ser por el que se retira y todo demás, Pepe, yo creo.
Bueno, todavía no se ha retirado Leo Messi.
No, pero está ahí a las puertas, ¿eh?
Y Cristiano Ronaldo está jugando muy bien ahí en el cercano oriente, pero en una liga que no es la Liga Española. Me están diciendo que, recuerden, Serie Mundial esta noche a las 8 p.m. por ahí Radio Martí. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Es talento para olvidar, te sobra mala memoria, no me vengas a llorar.
Natalia Jiménez está de aniversario por sus 2 décadas de trayectoria en la música y para celebrarlo lanzó su álbum Antología 20 años. Es un disco para festejar. Están todas mis grandes canciones, dijo la cantautora española en una entrevista con la agencia AP. Antología 20 años. Cuenta con nuevos arreglos para los éxitos de Jiménez de su etapa con la Quinta Estación y como solista incluyendo Algo Más, Daría, Perdición y Creo en Mí.
Yo te borré de mi memoria, no soy tu juguetito de tu historia.
El amor de Kenia Oz por los videos musicales y el anime le valieron una nominación del Latin Grammy por su largometraje Universo K23, en el que aparece una versión animada de la cantante mexicana. Los nuevos lanzamientos de entretenimiento de esta semana incluyen 1989 Taylor's Version de Taylor Swift. También una brillante mirada a la adicción a los opioides con la película Pain Hustlers, protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans y Andy García, y el filme de terror en streaming Five Nights at Freddy's. Y también se estrena un documental sobre este dúo, Milli Vanilli, que examina uno de los mayores escándalos de sincronización de labios en la música, descubierto el 19 de noviembre de 1990. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. El periodista Lázaro Yuri Valle Roca denuncia desde prisión que las autoridades quieren extender su condena. El gobierno es el responsable del desastre habitacional en Cuba, dicen miembros de la sociedad civil. Ordenan cierre del Maxim Rock de La Habana por disfraz nazi en la fiesta de Halloween. Israel debe tomar precauciones para distinguir entre terroristas y civiles en Gaza, asegura la Casa Blanca. Aumenta la cifra de víctimas mortales del huracán Otis en México. Y en Colombia los partidos tradicionales ganan en las elecciones regionales.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Como siempre, regresaremos mañana a las 12 del mediodía con más informaciones, pero usted mantenga la sintonía. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Nos despedimos. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias.